Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas. Esto es el tercer tiempo de COPE.es. Esto es tu programa de rugby en la radio. Durante el programa de hoy analizaremos las semifinales del Mundial disputadas este fin de semana en el estadio de Twickenham y también hablaremos con el jugador marbellí del BRAC Quesos Entre Pinares, Ignacio Molina, tras el inicio de temporada espectacular del conjunto pucelano. En el sonido se encuentra nuestro técnico Pedro y a los mandos de la producción está nuestra compi de tiempo de juego, Andrea Peláez. ¿Qué tal, Andrea?
Hola, Rodri, muy buenas.
Hay que recordar que en redes sociales, internet y reportajes están Álvaro Lorenzo y Fátima Moreno. Andrea, lo primero es lo primero. ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
Nuestros oyentes nos pueden encontrar en Twitter, @3tiempocope, con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, o si lo prefieren, a través de nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues si nos quieres escribir lo que sea relacionado con el melón, ya sabes dónde hacerlo. ¡Comenzamos! Pues Nueva Zelanda y Australia serán los dos equipos que disputen la final de la Copa del Mundo de Rugby de 2015 y el actual campeón del mundo y el actual campeón del Rugby Championship se verán las caras el próximo sábado a las 5 de la tarde. Quien gane liderará la estadística de trofeos de Web Ellis o de Copas del Mundo ganados con 3 estatuillas o 3 trofeos. Andrea, ¿cuáles han sido los resultados de estas semifinales disputadas?
El sábado los All Blacks se impusieron a los Springboks por 18-20 en el estadio de Twickenham.
La catedral de rugby, Andrea.
me sale el Twitter, se me mezcla. Y el domingo los Wallabies hicieron lo mismo con los Pumas, también en el mismo escenario, por 15-29.
Damos un salto y nos venimos hasta España, donde el BRAC Quesos Entre Pinares suma y sigue y la verdad es que está intratable y firma así su mejor inicio liguero de la historia, con 25 puntos de 25 posibles. 5 partidos ha jugado y ha conseguido todos los puntos posibles. Esta vez el reto no estaba fácil para los vallisoletanos, pero consiguieron conquistar el Valdir Areu. ¿Cuáles fueron los resultados, Andrea?
Ordizia 13, Complutense Cisneros 16, Alcomendas Rugby 42, Vizcaya Guernica 18, Samboyana 26, BRAC Quesos Entre Pinares 32, Getxo Artea 18, Barcelona 25, CRC Pozuelo 24, Batco Rugby 41 y El Salvador 57, Hernani 0.
De esta manera la clasificación sigue comandada por el BRAC Quesos Entre Pinares, seguido de El Salvador con 18 puntos y el Cisneros con uno menos. Cerrando la clasificación de la División de Honor Española se encuentra el CRC de Pozuelo con 3 puntos y su casillero de victorias todavía a estrenar. Hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón. Looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack. Hoy en el tercer tiempo nos acompaña Ignacio Molina. Nacho Molina es delantero del BRAC Quesos Entre Pinares y de origen marbellí. Jugó en el club de Marbella hasta que emigró hasta Pucela a jugar, pues ahora mismo en el equipo que domina en la División de Honor Española. Nos escucha ya Ignacio Molina. Hola, Ignacio, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bien, la verdad es que te gusta Elvis. Te lo he puesto un poco a posta. Digo, bueno, pues yo creo que le pega, ¿no?
Sí, bueno, no me disgusta.
Oye, lo primero, enhorabuena por esa victoria en el Valdiria Leu de este fin de semana. La verdad es que estáis imparables, 25 puntos de 25 posibles y bueno, suma y sigue, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos empezado la temporada muy muy fuerte y nada, la verdad es que se presenta una temporada muy bonita, muy ilusionante con el proyecto de Europa, pero también sabemos que va a ser una temporada muy larga porque la verdad es que son muchos partidos seguidos y hasta el 2 de enero no tenemos un fin de semana de descanso, pero bueno, con muchas ganas porque creo que todo el equipo tenía ganas de probar ya el sabor que tiene el jugar Europa.
No fue un partido fácil este último contra San Boi, contra la Samboyana, pero la verdad es que, bueno, hemos visto que habéis solventado la papeleta de la Supercopa, que el Cisneros estuvo ahí apretando hasta el final con esa última jugada, y ahora mismo habéis ganado en un campo que bueno, que es muy difícil ganar, ¿no?
Sí, a lo largo de la historia creo que hemos ganado 3 veces en todos los años que lleva el club, digamos, de historia, y bueno, la última vez que yo gané allí fue hace 6 años, y nada, y la verdad que el Valdiria Leu es un fortín, al igual que el Perrojo es un fortín para los equipos que vienen a jugar allí. San Boi no suele ceder ningún punto y ninguna derrota allí, pero bueno, la verdad que empezamos un partido muy muy bueno, empezamos, creo que fue en el segundo 20 o así, que metimos ya un ensayo, y la verdad que fue de méritos nuestros el que ellos consiguieran puntos al pie, porque la verdad que hicimos muchos golpes de castigos, y nada, supo muy bien la victoria, porque conseguimos el punto bonus, y nada, y un viaje a San Boi de 8 horas, de vuelta con 5 puntos, la verdad que se hace más a menos.
La verdad es que sí, es verdaderamente muy difícil ganar allí, no solo por lo deportivo, que Samboyana es muy buen equipo, sus campeones ya los conocéis bien, sino también por ese viaje, ¿no?, tan largo que hay que hacer hasta allí, y la verdad es que yo como jugador pues se llega cansado. Yo me acuerdo de unos viajes interminables al puerto de Santa María o tal, que la verdad se llega muy cansado. Ignacio, llevas ya unos años jugando con el Brac, que son entre Pinares, tu equipo de origen es el Marbella, ahora mismo estáis 6 marbellís, ¿no?, entre el primer y segundo equipo del Quesos. ¿Qué pasa con Marbella?
Exacto, sí.
¿Qué pasa con Marbella?
Pues bueno, yo fui el pionero, fui el primero que me vine de Marbella, estuve un año jugando en Inglaterra al acabar mis estudios, y nada, me salió la oportunidad de venirme aquí a jugar al rugby, a estudiar la licenciatura de Educación Física, de Ciencia de Actividad Física del Deporte, y nada, y senté un poco la relación esa que ahora mismo hay, que es cordial con el Marbella Rugby Club, y ahora mismo somos 5 jugadores en el primer equipo, y uno en el segundo. La verdad es que el Marbella Rugby Club está demostrando estos últimos años que es una de las mejores. Bueno, estos últimos años, esta última decena de años, porque ya llevamos muy buenas temporadas, que están ganando muchos títulos en categorías inferiores y haciéndolo muy bien. Así que nada, iba a seguir así, porque la verdad es que la calidad de los entrenadores que hay en Marbella la hay en pocos sitios, a lo mejor en Valladolid, en Barcelona y bueno, poco más de que yo conozca de los recursos humanos que tienen.
Claro, lo que pasa es que cuando cumplen 18, 20 años, ¿no?, suele emigrar la gente. ¿Tú ves que posible un club de Marbella fuerte, incluso jugando en División de Honor B, División de Honor?
Mira, te comento, ahora hay un proyecto muy bonito porque han entrado un patrocinio con Trocadero Marbella Rugby Club, que bueno, que han metido bastante inversión económica y que el objetivo de en un par de años es ir ascendiendo categorías. Es un poco difícil porque, como tú bien dices, cuando tenemos 18 años, por temas de académicos, nos toca irnos a estudiar fuera. Lo más cercano que tenemos es la Universidad de Málaga, y muchos chicos se quedan allí, y como también es verdad que la cantera del Marbella hay mucha gente que es inglesa, británica, hay muchos que terminan sus estudios y se van a Inglaterra a estudiar. Y los que no, pues se vienen a Valladolid, ya somos 6, o sea que aquí no se está tampoco tan mal.
Y tú de padrino allí, ¿no? Volviendo a Valladolid, bueno, ¿cómo valoras las altas y las bajas que ha habido en el equipo este año? Hemos visto pues a Dan Snee, ¿no?, que se ha ido, a Leigh Thompson, bueno, y la gente que está viniendo y la que queda por venir, ¿no? ¿Cómo se han integrado los nuevos y notáis mucho esas bajas?
Mira, te comento, llevamos 8 años que el grupo más o menos es parecido, llevamos un grueso de jugadores que suele ser casi todas temporadas el mismo, y sí que es verdad que todos los años hay 4 o 5 bajas importantes, pero el club se refuerza con otros jugadores que son de la misma talla y nada, la verdad que lo humano pues se le echa mucho de menos a todo, pero bueno, los jugadores que han venido suplen la calidad del campo, o sea que nada, gente nueva, gente con la misma ambición y la verdad que eso hace que haya la misma competitividad y que sigamos con hambre de triunfo.
¿Cuál es para ti el secreto del Brac Quesos entre Pinares, que le hace dominador totalmente del rugby español.
Para mí el secreto del Black Center Pinar es la plantilla que tiene, que es una plantilla bastante bastante larga. Somos un grupo de 35, 36 jugadores, que cualquier jugador que esté en el campo va a dar el mismo nivel. Y yo creo que eso, que el sentimiento también de familia, que somos un equipo que la verdad que siempre estamos unidos, fuera y dentro del campo, estamos siempre, tomando algo fuera, estudiamos la verdad que casi todos juntos, Y yo creo que eso es una de las bases del éxito, el sentimiento de familia, que creo que pocos clubes pueden decir que sea tan intenso como aquí en el BRAC.
¿Cuál crees que va a ser el gran competidor este año del BRAC? Porque el BRAC yo lo doy por seguro que va a estar ahí, el gran competidor este año del BRAC, que es entre Pinares en la Liga Española.
Bueno, está el Cisneros, que la verdad que cuando tenga todos los jugadores del Seven va a ser un equipo muy competitivo, y el Salvador también está haciendo las cosas muy bien, y yo creo que esos van a ser, y San Boy. Yo creo que esos tres equipos van a ser los que más nos planten cara, y Ordizia, si termina de arrancar, también va a ser una piedra dura de roer.
En nada tenéis el partido de Liga Europea, ¿no? Comenzáis en Cantabria y bueno, ¿cómo lo veis? ¿Cómo se presenta? ¿Estáis animados por jugar esta competición?
Sí, estamos muy animados. La verdad que llevamos 4 años ganando todos los títulos nacionales y teníamos ganas de probarnos, ¿no? De dar un saltito más y ver hasta dónde podíamos llegar. Y ahora a nivel europeo, pues bueno, va a ser una buena piedra de toque, sobre todo para nosotros individualmente, para exigirnos más, para ver cuál es nuestro nivel. Y sobre todo para ver cómo está el nivel de división de honor comparado a otras ligas. Uh-huh. Tenemos partidos complicados, como pueden ser, la verdad es que todos son partidos duros, pero me gustaría destacar sobre todo el partido contra el equipo rumano y contra el equipo portugués, y el italiano también, que se presentan muy duros. Y bueno, la visita de los belgas es un poco más desconocida, porque no tenemos mucha idea tampoco de ellos, pero bueno, yo creo que va a ser muy bonito, sobre todo por eso, para que la gente vea un poco algo diferente, no siempre los mismos partidos y bueno, un partido mucho más intenso, como suelen ser a lo mejor los de la Copa Ibérica.
Ahí tienes que ir mentalizado, por lo menos contra los rumanos, ¿no?
Sí, lo de los rumanos, tienen varios jugadores que han estado en el Mundial, o sea que sabemos que van a ser muy duros. Es un equipo muy profesional, que tienen, creo que son de 26 jugadores, son 10 o 12 de Nueva Zelanda, Australia y sudafricanos. Hay muy pocos rumanos dentro del equipo, o sea que va a ser un equipo muy duro.
Ya. Bueno, ahora que has hablado del Mundial, lo estáis viendo juntos allí, ¿cómo, qué te parece? ¿Cuál es tu equipo? ¿Quién crees que va a ganar esa final?
Sí que nos solemos juntar a ver los partidos. Por ejemplo, el sábado al ir a San Boy nos levantamos bastante temprano, a las 8 estábamos saliendo ya, uh-huh, para poder ver la semifinal allí en San Boy tranquilos, y la vuelta la vimos a través de las tablets, a través de Rubicon Plus allí en el bus. Y nada, mi favorito sinceramente es Nueva Zelanda, la verdad que yo creo que es el equipo que más propone, y bueno, Australia es una muy buena defensa, pero yo creo que eso no va a ser suficiente para frenar a Nueva Zelanda, que va a salir con todo.
Yo creía que casi te identificabas más con los terceras australianos, pero nos quedamos con tu apuesta de Nueva Zelanda. Pues nada, Ignacio Molina, muchísimas gracias por atender los micrófonos del Tercer Tiempo. Estás invitado cuando quieras, y cuando nos veamos por algún campo, pues igual, a una cervecita o a lo que quieras.
Bueno, muchísimas gracias, y a ver si os vemos aquí en algún partido en Pepe Rojo, y si es en la Copa de Europa esta, pues mucho mejor.
Perfecto. Luego nos vamos a la estación de Gourmet.
Bueno, ahora se llama Dublín, es un bar nuevo, pero bueno.
¿Ah, sí?
Vamos al Dublín y te invitamos a una cerveza.
Pues habrá que probarlo entonces. Venga, un saludo, Ignacio.
Un saludo, hasta luego, gracias. Want you to hear me when I say... That the blues is back, and it's here to stay.
Bueno, pues con uno de los más grandes damos paso a nuestra tertulia, con el gran Gary Moore, que nos dejó hace poquito, y están ya al otro lado del teléfono. Fermín de la Calle, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Miguel Ángel Torres, Teto, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, y tengo aquí también a Luis Fuentes, ¿cómo estás, Luis?
Muy bien, muy bien.
Bueno, preparados para esa gran final, Fermín, que nos vas a narrar tú, ¿no?
Bueno, yo comento, el que narra es el de
ustedes,
el que da de comer a lo gordo.
Que bueno, que
sí, con muchas ganas, ¿no? Porque además los partidos de la semifinal, yo creo que primero fueron dos partidos espectaculares y muy igualados, y luego dejaron, yo creo que claro, las potencias o las virtudes de cada selección, tanto de la neozelandesa como la australiana, y además es un partido que se conoce mucho. Yo creo que va a estar igualado y al final va a haber emoción, que es lo que se pide en los partidos del Mundial cuando no vas con nadie.
La verdad es que yo creo que Australia demostró lo que se esperaba de ella, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, Australia en esta ocasión fue la Australia que esperábamos y no la del partido contra Escocia, porque nos sorprendió una selección que creo que la habían metido en la primera fase dos ensayos en cuatro partidos y de repente se planta contra Escocia y la meten tres ensayos en un solo partido.
Bueno, se los mete casi Australia, ¿eh?
Sí.
No, además eso...
Ayudan ellos.
Los propios australianos dijeron sí. A los escoceses, venga, poner esto divertido que este Mundial está muy interesante. No, yo creo que, tal y como dice Fermín, será una final disputada. Yo creo que no va a ser un resultado de un tanteo muy alto, porque bueno, se conocen muy bien. Si fuera un tanteo alto, mejor para el espectáculo. Pero bueno, lo de siempre, hacia el minuto 60 se decidirá todo y esperemos que mantenga la tensión, la emoción, tal y como ha sido este Mundial, que ha sido precioso.
A ver qué vemos, porque yo lo que veo difícil es qué plantear contra los neozelandeses, porque yo creo que están demostrando un dominio en todas las fases. A ver con qué juego llegan los australianos. Es verdad que se conocen un montón, les ganaron hace relativamente poco, luego perdieron una semana después. Bueno, yo creo que va a ser partidazo. Los australianos están haciendo un Mundial que creo que tienen que tener mucha confianza en ellos. Hombre, lo que hemos visto de los neozelandeses da que pensar que deberían ser ellos los favoritos, pero bueno, el partido yo creo que va a ser más abierto de lo que parece en un primer momento.
Los medios australianos daban 50-50, no sé si será un poco...
Son australianos, claro que van a...
La verdad es que lo que está claro de los Wallabies es la defensa y la gran tercera que tienen, ¿no, Fermín?
Sí, yo creo que es que además no es casualidad. O sea, el equipo está montado alrededor de esa línea porque, de hecho, hay una... Esa línea no es una línea, digamos, convencional. Tienen un 8, que no es un 8, que es un 7, que es Poco. Y entonces juegan con dos 7, que son Hooper y Poco, que son dos pescadores natos. Luego tienen a Fardy, que es un pescador espectacular. Y entonces, además, les ayudan los segundas. Son un equipo que lo que hacen es condicionar mucho el juego de ataque del equipo contrario, porque contrarraquean y ensucian mucho todos los puntos de encuentro. Y además, ellos... A diferencia de, por ejemplo, Nueva Zelanda, ellos no apuestan por la posesión, sino por la territorialidad. Ellos deciden dónde se juega, pero le dan la pelota al equipo contrario, como vimos con los argentinos, y lo que sí hacen es cada error del equipo contrario lo castigan con puntos siempre.
Sí, mira, solo nombrar las personas que ha dicho, Fardy, Hooper y Poco, es que se me ponen los pelos como escarpias. A unos tipos que además en el minuto 5 ya están sangrando por las cejas y cada vez que se tienen un golpe se ríen más. Es como que intimidan al rival diciéndole, tú dame que cuanto más me des más me voy a reír. Roban todos los balones. Yo fíjate que creo que será la línea ahora mismo, la tercera línea, mejor la australiana que la de los propios neozelandeses. Y eso que estamos hablando de Kieran Reid, de Kaino y del mítico Ricky Macau. Pero cuidado con estos australianos, sobre todo con el jabalí Hooper, que va por todas. Ese juego entre las terceras líneas va a estar precioso.
Eso hablaba yo durante estos días, que la tercera línea de los All Blacks no es moco de pavo. Es que parece que,
es verdad,
que estamos hablando de la tercera línea de los Wallabies, ¿no, Luis? Y la tercera línea de los All Blacks, bueno, es eso, un tal Richie Macau que dice, bueno...
Yo es que los All Blacks les veo poco punto débil, o sea, es decir, los sudafricanos les plantean otro día un partido muy duro de mucha delantera y aguantan estupendamente. Pensamos, o la gente piensa a los sudafricanos como un equipo de mucho rugby de ataque, mucho rugby a la mano, cuando toca defender, sangrar por la nariz, como decían por ahí, y ponerse a sudar desde el minuto uno, no tienen ningún tipo de problema. Yo creo que el otro día los australianos, además, quizás los argentinos salen un poco despistados, no sé, yo no tengo una cierta diferencia en los himnos de los argentinos respecto a los al día que lo cantaron contra los irlandeses, pero veo difícil que te salga con una pájara así en Nueva Zelanda, y luego veo difícil buscar las cosquillas en cualquier fase del juego. Ojalá lo haga los australianos, porque entonces será un partido maravilloso.
Ese ensayo, Luis, en el minuto uno de partido...
Con dos pérdidas, además dos fallos a la mano, claro. Muy rápidos, ¿no? Eso es quizá una losa importante para los argentinos, que por otra parte para mí han sido uno de los grandes animadores del Mundial, de las grandes esperanzas para el futuro, y uno de los equipos de estos de despedirlos con un pasillo, porque lo han hecho un Mundial maravilloso.
Eso quería preguntaros, Fermín, ¿cómo ves ahora, de ahora en adelante, a los Pumas, ese equipo argentino que la verdad que ha hecho muy muy buen Mundial?
Yo creo que van a seguir creciendo. Es que además, como esta gente sí han trabajado un plan Pichot, que es la cabeza pensante de la Federación Argentina ha trabajado con un plan a medio y largo plazo, es que el próximo Super 15 vamos a ver una franquicia argentina, claro. Y además con todos los grandes del rugby argentino, porque se vienen todos para Argentina para jugar el Super 15, con lo cual eso lo único que va a hacer es crecer más todavía y jugando más partidos como la semifinal del otro día, seguro que en los próximos mundiales los vamos a ver arriba, si no peleando por el título, que a mí no me extrañaría que festejaran un título mundial, si no en el de Japón, en el siguiente.
¿Y en el Super 15 les ves a esta nueva franquicia arriba o todavía les tienes que dar años?
Yo creo que tienen que, es que adaptarse al Super 15 es fastidiado. Primero porque tienen un ritmo salvaje, segundo porque también es verdad que se han querido apuntar todos los grandes veteranos que estaban jugando en Europa. Es verdad que vienen jugadores bueno, más maduros, pero viene gente más veterana también a jugar a la franquicia, y gente que yo creo que va a sufrir, o sea, un Fernández Lobe, Hernández y tal, harán partidos muy buenos, pero aguantar todo el ritmo del Super 15 al ritmo de todas las franquicias del Super 15, a mí me parece que vamos a ver todavía encajar alguna paliza a ese equipo, pero se van a ir cuajando en ese tipo de partidos, que es al final ese ritmo el que no tienen todos los demás. Para mí hay dos ritmos, que es el de los tres Sanzar y el del resto.
Claro, claro. Miguel Ángel.
No, coincido plenamente. En eso sabe mucho más Fermín que yo, y Luis igual. Los argentinos tienen que rodarse, tienen que ir poquito a poco, como lo han hecho en el Rugby Championships, haciéndolo muy bien, ganando ya a sus rivales. Y bueno, ahora en este Mundial han demostrado de lo que son capaces. La pena es que yo creo que ya han llegado al máximo, me refiero en este Mundial, porque con la playa de lesionados que han tenido en este último partido, Inhof, Tukulé, Chelo Bos, el Mago Hernández, pues todos estos creo que no van a salir para el tercer y cuarto puesto. Entonces, una lástima, pero vamos, desde luego un Mundial impecable para los de Daniel Urcade.
Y los sudafricanos es ese equipo que realmente... Bueno, no hemos sabido bien por dónde iban, ¿no? Porque con esa derrota ante Japón, pero luego llegan contra los All Blacks y se quedan a tiro de una patada, ¿no? De ganar ese partido, Luis.
Sí, hombre, yo creo que la derrota ante Japón son de esas cosas que casi hasta te viene bien, ¿no? Te coloca todas las piezas en tu sitio y luego enseguido, con ese ritmo suyo de tractor, ¿no? Que les da igual que sea cuesta arriba o cuesta abajo, que haya bosque o que haya llano.
No, les da igual jugar contra Gales que contra los All Blacks.
¿No? Siguen con ese ritmo suyo y con esa apuesta suya tan clara, ¿no? Yo creo con ese rugby tan particular que juegan ellos. Oye, han llegado muy lejos, lo han hecho muy bien, a pesar de que los primeros días parecía que después de lo de Japón podía acabar aquello en debacle, en peleas internas, en desbandada de unos y de otros, y al final lo han hecho estupendamente. Es verdad que contra Nueva Zelanda se quedan a tiro de una patada, también es verdad que yo creo que la sensación en el marcador es un poco diferente a la que se vio en el campo. Yo vi el partido más controlado por parte de los neozelandeses de lo que dice a lo mejor el marcador, pero un fallo ahí en el último ratito... y acaba con los sudafricanos en la final y hubiera sido también algo sorprendente, ¿no? Una cosa llamativa. Pero bueno,
sí,
así son ellos, ¿eh?
Sí, son ellos.
Yo creo que hay que reivindicar también el rugby sudafricano. A mí me parece que se está todo el mundo modernizando tanto en el rugby este que se juega ahora más total, en el que todo el mundo corre y tal, que también está bien que siga alguien defendiendo ese rugby físico de más de tractor y con mucho picanteo y tal. A mí, a ver, no es lo más divertido del mundo, evidentemente, para ver, pero tiene, para mí tiene un mérito, que ocho tipos que pesan lo que pesan se mueven, además, luego, es mentira que se muevan mal, porque son gente que con la pelota en las manos cargan bien a la línea de ventaja y tal, pero no cometen ningún tipo de indisciplina, intentan no tirarse, llegan más o menos agrupados porque siempre carga uno y limpia otro. A mí me parece que ese tipo de juego también exige mucho a los jugadores, tanto en lo físico como en lo mental, porque no puedes cometer ningún tipo de indisciplina, sí. Siempre tienes que entrar en el momento justo con tus compañeros.
Totalmente, a lo mejor es un poco menos vistoso, pero son partidos para paladear, ¿eh? Cuando ves un poco y te das cuenta de lo que están haciendo y contra quién son capaces de hacerlo y mantener su ritmo, es un equipo admirable, desde luego, totalmente de acuerdo.
No, y sobre todo que se han conjuntado como un grupo. Yo les he visto como un grupo. No te podía decir quién ha jugado mejor que el resto. No tiene grandes estrellas. Bueno, salvando, claro que tiene estrellas, pero quiero decir que aquí no destaca uno, como podíamos decir en Argentina, en Nueva Zelanda o en Australia. Han sido un bloque y sobre todo tras el palazo del primer partido lo han hecho muy bien.
Sí. Os voy a pedir a los tres que os mojéis de cara al próximo fin de semana. Empezamos por Luis. Venga, Luis, ¿tú cuál es tu pronóstico para el próximo campeonato?
Yo veo difícil que no ganen los neozelandeses. Me gustaría que ganasen los australianos, pero veo difícil que no ganen los All Blacks.
Bueno, All Blacks para Luis, le apunto.
Yo creo que sí.
Fermín.
Yo he puesto la porra a principio del torneo que iba a ganar Australia. Luego he tenido momentos de duda, pero como ya está puesto, y he puesto que la final era contra los neozelandeses, y estoy convencido de que van a tener alguna posibilidad. Creo que lo normal es que gane Nueva Zelanda, por poderío ofensivo y porque tienen más recursos, pero creo que los australianos van a llevar el partido a donde ellos quieren y que van a tener posibilidades. Y bueno, pues por arriesgar voy a poner mi libra en el otro lado a ver si gano dinero.
Yo la puse también, mi libra.
Ponemos más de una libra y nos tomamos una cerveza, ¿no?
Bueno, pues entonces el desempate, Miguel Ángel, Teto.
Sí, pues es que lo siento mucho, pero es que con estas dos figuras, pues es que coincido plenamente. Creo que un 80% para Nueva Zelanda, ojo con ese 20% para Australia, que en cualquier momento te la puede liar, pero lo lógico dice que Nueva Zelanda es superior. Pero insisto, vamos a ver si llegan al minuto 60 igualados, y lo mismo ahí la preparan y bueno, surge la sorpresa y ganan los Wallabies.
Ahora, bueno, pues nos quedamos con eso.
Bueno, y tú tendrás que mojarte también, ¿no?
Yo apuesto por los Wallabies. Yo como Fermín apuesto por los Wallabies.
Ya están todas las cervezas decididas.
Así que o pagas tú y Teto, o Fermín y yo.
Alguno paga, seguro.
Oye, antes de despedirme, Miguel Ángel, vaya cómo está el BRAC, que esos entre pinares, ¿eh? 5 de 5 y 25 de 25 puntos posibles.
Pues sí, fíjate que lleva 4 años, esta ya la quinta temporada, prácticamente gloriosos, pero es que 25 de 25 no lo ha conseguido nunca. Y luego además, un dato curioso que he estado analizando, en los 5 partidos ha metido un ensayo antes del minuto 2. En concreto, en Valdivia Leu, una de las catedrales del rugby español, segundo 20. A los 20 segundos ya habían metido un ensayo. No sé qué le pasa al queso de salida, que luego, bueno, pues puede incluso sestear un poco y luego pega la reón final y ya ves el combo total. Pues están muy fuertes y, bueno, si se van a reforzar encima de cara a la competición europea, que ahí puede que les pase doble factura, pues cuidado con este quesos que apunta, pues eso, a lo de siempre, todos contra quesos.
Oye, bueno, me han chivado que el 8 y el 12 que están mirando son una cosa de loco.
Pues mira, por lo que he oído yo por aquí, para que tengas una idea, el año pasado Lee Thompson, que aquí fue la auténtica maravilla, todos los chavales se querían hacer fotos con él porque veían que era un jugador fuera de serie. Bueno, pues en la ITM su equipo estaba prácticamente o de reserva o salía unos minutillos. Bueno, pues el 8 que pretenden traer está pendiente de fichar por Super 15. Si no lo logra, se viene a Valladolid. Esperemos que no lo logre, porque este es titular en su equipo y debe ser una auténtica máquina, ¿eh?
Bueno, pues a ver si le vemos en la División de Honor Española. Sería un lujo, sería todo un lujo. Fermín, muchas gracias. Miguel Ángel, muchas gracias. Hablamos después de a ver quién paga las cervezas, ¿no?
Eso es.
Ya, mira, es Australia, seguro.
Yo pago alguna en cualquier caso, o sea que no hay problema.
Luis, tú te quedas ahora, ¿vale?
Venga. 1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want. We want. As long as we beat the English. Ya no queda ninguno de estos que nombran en la canción.
Ni uno queda del norte.
Ya llevan una semana en casa, ya tomando té.
Están viendo a jugar a los del sur, ¿no?
Sí, ahora están bien, claro, viendo por la tele. Debe ser duro, ¿eh?
Debe ser duro. Sí, habiendo estado ahí en lo más alto, por ejemplo, los ingleses en su mundial.
Los irlandeses que venían tan fuertes, sí. Quedarse ahí ese parón en seco de los Pumas, que ha sido tan... tal equipazo, ¿no?
La verdad es que Luis Fuentes, cuando me propuso estas historias de lo que vamos a hacer hoy, me dejó un poco impresionado porque yo no conocía, lo tengo que reconocer, esta historia, ¿no?, que nos traes hoy, y la verdad es que me pareció pues muy interesante y habla además pues de lo que está realmente ahora en el calderero, ¿no?, que es el Mundial de Rugby.
Sí, una especie de proto Mundial de Rugby, ¿no?, el embrión del Mundial de Rugby, una historia realmente curiosa en la que se mezclan además la historia con mayúsculas propiamente dicha, ¿no? Un momento histórico muy particular en Europa con lo que es el rugby y con lo que son los ejércitos, que es algo en origen muy, muy ligado también al deporte del rugby. Una historia bonita.
Entonces, este primer o este embrión del Mundial de Rugby, ¿de dónde data? ¿Desde qué edad? ¿Desde qué tiempo? ¿Desde qué año? Y bueno, ¿cómo se llamó? ¿Cómo es un poco este?
Vamos a ver, lo importante es, yo creo, situarnos históricamente en 1919, ¿no? Acaba de acabar la Primera Guerra Mundial, en la que había combatido en uno de los bandos el Imperio Británico. Y claro, el Imperio Británico en ese momento no solamente es el Reino Unido, sino que trae tropas coloniales de todas las colonias que tienen, entre ellas Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y también Canadá. Vienen regimientos de todas estas zonas. En particular, por ejemplo, hay una historia, son historias más conocidas quizás las que involucran al ejército australiano y al ejército neozelandés, que iban juntos, iban bajo las siglas ANZAC, se llaman las tropas ANZAC. Los contingentes australianos fueron bastante numerosos, vinieron a Europa y pelearon en bastantes batallas, tanto en Europa como en el norte de África. Estuvieron en el Canal de Suez, estuvieron en Egipto, estuvieron en Palestina, estuvieron en Flandes en la Batalla del Somme, que es esa batalla interminable de trincheras cerca de la frontera de Flandes, que da origen a esa tradición, que bueno, ahora veremos, empezaremos a ver ahora en los campos de fútbol también de rugby a los entrenadores británicos que llevan una amapola, se pone una amapola en la...
Es el símbolo de esa batalla.
Sí, sí, eso simboliza las flores, hay un, es un poema que habla de los campos de Flandes que florecían con amapola, se supone que porque ahí estaban enterrados muchísimos soldados, entonces la amapola recuerda a los veteranos, sobre todo la Primera Guerra Mundial, luego ya se extendió a todos los veteranos de guerra británicos. En ese frente tan potente estuvieron los australianos, que también estuvieron en Galípoli, en el frente turco, bueno, una historia realmente curiosa, sobre todo, digamos, protagonizada por estas tropas australianas.
Claro. De aquí viene un poco el origen de una de las grandes canciones que se canta en Australia, que es un himno, ¿no?
Exactamente. En los campos de rugby escuchamos a veces Waltzing Matilda, es una, la canción nacional convertida en marcha militar con la que despedían a las tropas australianas que iban hacia Europa antes de la Guerra Mundial.
Está tareando así, ¿no? Yo no me atrevo.
Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, claro, que es lo que vimos en las gradas, la canción esa con la que se reconocen entre ellos los australianos, ¿no? Cuando se cruzan en cualquier confín del mundo
y se miran a los ojos y dicen, mira,
sí, sí, como la canción, ¿no? El bocadillo ese de Vegemite que comen y Waltzing Matilda
es verdad,
suyo,
que es como una pasta negra.
Hay una canción Down Under, ¿no? que habla de ese bocadillo como que se reconocen con él.
Oye, me imagino que un jugador de rugby pues sería lógicamente reclutado para las tropas, para
sí,
las tropas,
efectivamente,
¿no?
En la Primera Guerra Mundial hay muchos jugadores de rugby que se alistan, que son llamados a filas, además por la condición física, obviamente, por el sentido de la disciplina que tenían. También en el caso inglés, por ejemplo, venían de un estrato social que era más cercano a los oficiales, no tanto a la tropa, pues subían rápidamente la escala militar. Hubo muchísimos jugadores de rugby en la Primera Guerra Mundial. Solamente Escocia, por ejemplo, perdió 31 internacionales. Joder. En la Primera Guerra Mundial. 31 jugadores internacionales. Hay algunos carteles bonitos que recuerdan.
Vamos a subir uno que nos has pasado,
el
Luis.
El compromiso de los...
A las redes sociales.
Sí,
ya...
sí, en el que se ponían los jugadores de rugby como ejemplo, ¿no? Para el resto, ¿no?
De disciplina y de, lógicamente, ¿no? De... Bueno, pues,
casi de valor, condición, claro, física, eso, de fiereza, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Y aparte el rugby siempre ha estado muy ligado al ejército, y el ejército al rugby, la Calcutta Cup, sabes que empieza, bueno, los primeros que juegan son un regimiento escocés contra un regimiento inglés, y eso acaba tomando unas dimensiones nacionales.
Recomendable 100% ver ese partido en Edimburgo, en Murray.
Sí, sí, bueno, eso es una maravilla.
El Twickenham también, pero bueno.
Recomendado por los médicos especializados en el hígado, pero recomendado por el resto de la humanidad. Y eso, la Army Rugby Union, que es la institución que gobierna, digamos, el rugby entre los diferentes ejércitos, bueno, es fundador de la Federación Inglesa, de la RFU, bueno, mucha ligazón entre lo que es el rugby y lo que es los militares desde un primer momento.
Termina la guerra, ¿no?, en 1918, ¿y qué pasó?
Bueno, pues acaba en 1918, pero hasta que no se firma el Tratado de Versalles hay un bloqueo naval que impuesto por los alemanes, que impide salir las tropas coloniales que están en el Reino Unido. ¿Qué hace el Reino Unido? Bueno, ahora tenemos aquí montones de regimientos de otras zonas que están esperando volver. Hay que tener esta gente entretenida. Oye, y entre otras cosas, lo que hay son muchísimos jugadores de rugby de cada sitio, de cada una de las zonas. Y ahí nace una competición que se llama, bueno, el nombre oficial es el Inter-Services and Dominions Rugby Championship, que es la Copa del Rey, la King's Cup.
Porque y es el que propio... está secundada por el rey, claro.
Es Jorge V el que es el rey que impulsa. ¿Y qué pasa? Que es una especie de Copa del Mundo oficiosa en la que se van a enfrentar dos equipos británicos, el equipo de la RAF, de la Royal Air Force, y el equipo del ejército, del ejército de tierra, que se llama el Mother Country, como en la madre patria. y están neozelandeses, el ejército neozelandés, la Australian Imperial Forces, que son las fuerzas australianas, los Canadian Expeditionary Forces, que son los regimientos canadienses. Sabes que en Canadá, no sé si sabes, hay muchos regimientos de origen escocés, que de hecho van con gaitas y van con kilt y demás. También están ahí, y están los sudafricanos, los South African Forces, y se forman esos dos equipos británicos más los de las colonias, y por primera vez se juega un torneo de todos contra todos.
Tiene toda la pinta de ser un mundial. Bueno, es una especie está Sudáfrica, de está Australia, nuestra Nueva Francia, Zelanda...
Claro, nuestra Francia, Australia, que estaba al lado, porque se pretende impulsar una especie de torneo entre países de la Commonwealth. Falta Francia, pero juegan todos contra todos. El campeón jugará contra Francia en su momento. Y esto tiene una relevancia importante hasta el punto, bueno, la final se juega en Twickenham, y lo juega el ejército inglés, el Mother Country, contra los neozelandeses. Yo no quiero decir nada de lo que puede pasar el sábado, pero ganan los neozelandeses y se llevan la Copa del Rey. Luego, además, juegan los neozelandeses otra vez contra los franceses, que eran invitados a jugar contra el campeón, un poco para, como, sí, como casi por cortesía, y vuelven a ganar los neozelandeses dos veces a los franceses.
Bueno, ya, y desde 1919 hasta 1987... no vuelve a haber ningún indicio ni nada de...
No vuelve a haber un torneo que enfrente al norte y al sur de esta manera, de todos contra todos. Sí que hay test matches, obviamente, suben los equipos del sur, bajan los equipos del norte. Los ingleses tenían ciertas reticencias siempre a la hora de jugar contra neozelandeses y australianos porque les acusaban de profesionales. Los sudafricanos eran mejor vistos, pero luego con el tema del apartheid tampoco era fácil jugar contra ellos. Con lo cual, en 1919 tenemos un torneo que enfrenta a las potencias del sur contra la potencia del norte, digamos, pues no es el ejército, no son solamente ingleses, sino que es una especie de mezcla de ingleses, escoceses, galeses e irlandeses. Y hay quien dice, oye, este es el germen de la Copa del Mundo. Si no se hizo más veces es porque alguien tenía miedo de que llegasen los del sur y nos peinaran a raya.
Me parece que en 2015
puede pasar lo mismo. Viene muy a cuento.
Bueno, Luis, es verdad, la cantidad de cosas que aprendemos contigo y de verdad, la cantidad de cosas que sabes y nos sorprendes semana tras semana.
Yo es que le dedico mucho tiempo a estudiar estas tonterías.
Qué bien suenan, ¿eh? Son australianos, ¿no?
Australianos, ya sabes que hay muchos grupos australianos que aquí no se conocen tanto. Esto es uno de los pioneros del rock and roll en Australia, del punk prácticamente en todo el mundo, porque este sonido, este es un grupo formado en 1974 y que no tiene una vida muy larga, un sonido bastante avanzado. Radio Birdman, los que vayan a conciertos verán a mucha gente con camisetas de Radio Birdman, que hay una camiseta muy emblemática que lleva mucha gente. Bueno, uno de estos grupos australianos emblemáticos que nos gustan.
Luis, pues muchísimas gracias. La semana que viene nos vemos ya con un nuevo campeón del mundo, ¿no?
Qué pena.
O uno que revalida el título, ¿no?
Qué penita que se nos acaba el mundial. En fin,
pronto llegan seis naciones.
Aquí estaremos.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
No le digas a mamá que juego al rugby o lo que es lo mismo, Lorena López. Muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos vais a contar hoy?
Pues mira, hoy quiero hablarte de arbitraje y en femenino, pero no te voy a hablar de Alhambra Nieva, sino de Miriam de la Rubia, un árbitro que está empezando a verse en grandes competiciones nacionales de rugby 7, como el universitario, o en algunas de 15, como la segunda regional catalana, aunque como todos, no nació sabiendo.
Fue uno de los primeros partidos que arbitré de categorías inferiores, que claro, eran los primeros partidos, luego los campos no sabía bien dónde estaban situados y llegué tarde al partido, empezamos tarde, rápidamente salí al campo y eso que me eché mano en los bolsillos y digo, ostras, digo, no llevo las tarjetas, digo, ahora como si tenga que sacar una tarjeta de expulsión a un jugador, ¿cómo lo hago, no? Y digo, va, seguro que no hay, no pasa nada y no tengo que sacar tarjeta. Y eso que hay un jugador que hace una infracción por un placaje alto, digo, ¿ahora qué hago, no? Entonces llamé al capitán y al jugador y digo, pues estás expulsado 10 minutos, ¿no? Sacaré tarjeta sin nada. Y entonces el jugador salió del campo y dijo, he entrado otro, ¿qué pasa? Y digo, está expulsado. Y claro, se quedaron todos sorprendidos diciendo, y no saca tarjeta, ¿no?
Las tarjetas, ¿dónde estaban, no?
Se las había perdido. Bueno, acuérdate de su nombre, Rodri, porque esta chica tiene futuro. Y aunque quizá ya te suene como linier de la División de Honor.
De linier, en una situación hubo un placaje de un jugador y justamente estaba yo tan cerca de línea de lateral que el jugador cayó encima mío y, vamos, me caí yo al suelo con él.
Bueno, pues esas son las cosas del rugby, ¿no, Miriam? Eso está claro que a lo mejor lo verá de aquí adelante en muchos partidos, ¿eh, Lorena?
Pues no me extrañaría, pero bueno, por lo menos todo el mundo estaba sano, nadie salió herido, algo es algo.
Bueno, pues muchas gracias, Lorena López, te esperamos una semana más la semana que viene, ¿no?
Efectivamente, Rodri.
Poco a poco llegamos al final del programa, pero antes te quiero recordar cuáles son nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @3tiempocope, en el Facebook somos Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Y la pregunta de esta semana en nuestro Facebook y Twitter, pues era obligada. ¿Qué equipo ves vencedor de la Copa del Mundo de Rugby 2015? Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rodrigo?
Muchas respuestas en los dos sitios, sobre todo en una medio encuesta que hemos hecho ahí, ¿no? Cuéntanos, ¿qué nos han dicho?
Todo muy igualado. En Facebook, de hecho, 50-50 entre que ganará Australia o Nueva Zelanda, incluso opina nuestra compañera Lorena, que es una wallaby reconocida. Y en Twitter, 60-40 más o menos para Nueva Zelanda. Por ejemplo, Guillermo nos dice que los ve favoritos a los All Blacks, aunque cree que estará muy igualado. Pau dice que viendo cómo ha ido el Mundial, cree que Australia es la favorita, mal que le pese, o sea que ya ves que está todo muy repartido. Uh-huh. Y Oscar dice que cree que y espera que gane Australia, sobre todo porque es bastante fan del míster de los australianos, de Cheika.
De Cheika, pues la verdad es que en España yo creo que es muy parejo, ¿no?
Está todo muy igualado.
La gente además que va con los All Blacks o con los australianos, así que veremos este sábado a las 5 de la tarde quién es el que levanta esa web, Ellis, en el Mundial de Rugby de Inglaterra. Muchas gracias, Álvaro.
Sí.
El galés, el referee, el árbitro Nigel Owen será el que pite la final de la Copa del Mundo de Rugby 2015. Y qué mejor encarna el espíritu y los valores de este deporte. Recordad, this is no soccer. Y hasta aquí ha llegado el capítulo número 36 del Tercer Tiempo. Te espero la semana que viene en cope.es, pues con mucho más rugby.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.